Tuvimos una lectura en Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 6 al 20. Efesios, capítulo 5, dice a partir del versículo 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, frente a la cual estamos, gracias por ser nuestro Dios, y Señor, te rogamos que ahora vos nos estés hablando a cada uno de nosotros. Señor, que quites de nuestra mente cualquier otra preocupación, cualquier distracción, cualquier prejuicio, cualquier cosa que quiera dificultarnos el escucharte a ti. Abrimos nuestro corazón para que vos nos hables. Señor, que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser y nos anime, nos exhorte y nos desafíe en la fe para caminar más cerca tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 5 de Efesios, los primeros versículos que leímos, del 6 hasta el 14, nos sirven de introducción, ¿no? Allí el apóstol Pablo viene diciéndonos que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, ¿no? Con justificaciones vanas para el pecado. Dice, porque el castigo de Dios viene sobre aquellos que viven en desobediencia. Y frente a todo pecado, frente a toda cosa que no da en el centro la voluntad de Dios, sino que se va hacia otros costados, sea hacia un costado cerquita o hacia un ángulo mucho más lejano, generalmente tiene alguna argumentación, ¿no? Uno dice, no, hago esto porque, ¿no? Y hay siempre un porque que pretende justificar lo que se hace. Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Si no está dentro de la voluntad de Dios, eso tiene una consecuencia para nuestras vidas. Y entonces lo pone en términos de blanco y negro, ¿no? De oscuridad y de luz. Y si ustedes ahora son hijos de la luz, entonces tienen que vivir como hijos de la luz. No vivan como hijos de la oscuridad. Que nadie los engañe. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y entonces, en los versículos siguientes, a partir del 15, nos habla el apóstol Pablo de cómo entiende él que los hijos de luz debemos vivir. La primera cosa que podemos señalar es que los hijos de luz debemos ser diligentes en nuestra vida cristiana. Versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Él va a seguir con estos contrastes. No hagan así, hagan así. No hagan así, hagan así. No sean de esta manera, sean de esta otra, ¿no? Entonces aquí dice, no vivan como necios, sino como sabios. Y el sabio es aquel que tiene cuidado de su manera de vivir, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, el sabio para el contexto bíblico no es aquel que maneja una gran cantidad de información y de detalles técnicos y demás, sino el que sabe vivir. Y sabe porque conoce, pero ¿qué conoce? Conoce al Señor, conoce a Dios, y ese conocimiento de Dios permea su vida y lo transforma. Ese es el sabio. Conoce, sí, y tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento, pero tiene que ver con un conocimiento empírico, con un conocimiento basado en la comunión con el Señor que transforma nuestras vidas. Para esto es necesario conocer la palabra de Dios, porque Dios es conocido también a través de su palabra. Entonces, aquel que tiene cuidado de su manera de vivir estará deseando encontrarse con Dios en su palabra, y estará deseando ser renovado en ese conocimiento de Dios para que eso realmente le ayude a cuidar su vida, ¿no? Y cuando pensaba en esto, pensaba en las palabras de Proverbios hablando del perezoso, ¿no? Que voy a releer, ¿no? Pasé por el campo del perezoso, por la viña al falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas, ¿no? Cuando somos perezosos en nuestra vida cristiana puede parecer algo parecido, ¿no? Nuestra vida puede parecer como llena de espinas, el lindero se nos vino abajo y ahí quedó, la puerta rechina porque no somos capaces de ponerle un poquito de aceite, se viene abajo la casa, ¿no? Y lo que pasa con una casa cuando no hay mantenimiento, o con un auto, se viene abajo con el tiempo. Y así nos pasa con nuestra vida cristiana. Si no la alimentamos, si no fomentamos nuestra comunión con Dios, con los hermanos, si no vamos a encontrarnos con Dios en su palabra, con el tiempo se nos va viniendo abajo, como pasa con el perezoso. Por eso decía después allí Proverbios: guardé en mi corazón lo observado. Para que no le pase a él, se lo guardó en su corazón. Y de lo visto saqué una lección: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzando los brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Cuando uno no cuida de su vida, va a venir el momento de la dificultad, va a venir el momento que no espera, y cuando venga no va a tener recursos a mano, ¿no? Por eso aquel que interesa estar espiritualmente bien, cuidará de su vida. Así que tengan cuidado de la manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios. La segunda cosa, segunda afirmación, que como hijos de luz debemos aprovechar el tiempo. Dice el versículo 16: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El apóstol Pablo nos transmite aquí, en relación con lo que precede, que tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos da en nuestra vida cotidiana, la oportunidad para buscarlo a Él, para vivir el Evangelio, para vivir la vida cristiana, para alejarnos de la maldad, para fortalecernos en la comunión con Dios, para ganar a otras personas para Cristo, y todo esto para la gloria del Señor. Aprovechar la oportunidad. Ahora viene el fin del verano y si uno va ahí por el centro de Lomas verá que está todo en liquidación, ¿no? Y hay ofertas de todo. No sé si está en liquidación como se promociona, pero bueno, la gente revuelve los canastos y todo el mundo busca ahí la oferta, ¿no? Y aquí se nos habla de ese tiempo oportuno, de ese tiempo de oferta. Hay un tiempo de oferta, hay un tiempo que se va a terminar y después va a haber que pagar un costo de eso. Y el apóstol nos invita a aprovechar este tiempo oportuno para vivir la vida cristiana, pero al tiempo que somos luz para los demás, luz para aquellos que viven en tinieblas, al tiempo que somos un mensaje viviente para aquellos que necesitan del Señor. La tercera cosa para señalar aquí es que como hijos de luz debemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es como si Pablo dijera: ya que los tiempos son malos, que son difíciles, ¿no?
ya que el mundo está lleno de maldad y de tentaciones y de que como creyentes tenemos que esforzarnos para cuidar de nuestra vida, ya que todo esto es así, bueno, esforcémonos y entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y uno dice, ¿y cómo entiendo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo entiendo? Y Dios ha revelado la voluntad suya para nuestra vida en su palabra. Y allí podemos encontrarla. Es verdad que el consejo de otros puede servirnos, nuestra intuición, nuestra buena voluntad y un montón de cosas pueden contribuir, pero lo más importante en nuestra vida, si queremos cuidar de nosotros, es conocer la voluntad de Dios que está plasmada en las Escrituras. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La verdad es que no es tan difícil. El asunto es que por ahí nos acercamos poco a la palabra del Señor para conocerla y para tener a mano en el momento oportuno esa palabra que necesitamos. Pero si somos descuidados, como aquella persona de Proverbios, cuando llega el momento de necesidad y cuando necesitamos ahí tener esa palabra de Dios, de golpe la Biblia nos parece grande. Mientras que si vamos fomentando el conocimiento de la palabra de Dios día a día, tendremos para el momento oportuno la palabra precisa. Dios les decía en Deuteronomio al pueblo de Israel, no es tan difícil la cosa, y nos dice a nosotros, dice Deuteronomio 30:11, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Nosotros de Yapa la tenemos impresa. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. De Él depende tu vida. Si querés cuidar tu vida, bueno, del Señor depende tu vida, ¿no? Y aquí también nos pone en estas opciones así de antítesis, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, y no está tan lejos el mandamiento, lo tenés ahí nomás. ¿No? No hace falta que te lo vengan a traer de no se sabe dónde, está ahí cerca. El asunto es vivirlo, y de eso se trata el cristianismo, no meramente de conocer un montón de cosas acerca del cristianismo, sino de vivir el cristianismo. Ese es el sabio, ese es el que cuida su vida, el que vive el cristianismo. La cuarta cosa para señalar aquí es que como hijos de luz debemos llenarnos del Espíritu de luz, versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y aquí contrapone el emborracharse con el ser lleno del Espíritu. La primera lectura así que podríamos hacer de esto es que la alegría es impropia cuando la forma de producirla es inadecuada, ¿no? Esta sería la lectura más superficial. Pero lo que está más de fondo probablemente aquí es algo que tiene que ver con los cultos de los paganos. Y era el hecho de que se acostumbraba a usar el vino y la mezcla de bebidas alcohólicas como una forma de entrar en éxtasis para recibir una revelación de los dioses, ¿no? Esto ya no es una excusa para nadie, no se lo cree nadie. Nosotros tenemos otras formas de acercarnos a Dios. Y dice, en vez de esto, sean llenos del Espíritu, dice el apóstol Pablo. En vez de esto, sean llenos del Espíritu. No necesitamos de entrar en un éxtasis misterioso, así, inducido por bebidas o sustancias, para recibir una revelación de Dios, sino que, siendo llenos del Espíritu, recibimos esa revelación del Señor. Y esa revelación la hemos recibido nosotros también mediante las Escrituras. Y esto nos deja algunas enseñanzas. Una es que no entremos en un camino que nos lleva a un destino al que no queremos llegar. El apóstol dice así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Esta supuesta búsqueda de una revelación y de un conocimiento de Dios terminaba en desenfreno, muchas veces en los templos paganos, en orgías y demás. Entonces dice: no entres en un camino que el final es un final inapropiado para vos. No entres directamente en ese camino. Antes, por lo contrario, buscá el camino de ser lleno del Espíritu. Otra enseñanza que nos deja esto es de no tomar atajos. Esa forma que todavía siguen usando los chamanes hoy en día, ¿no?, tiene que ver con un atajo, con encontrar en un momento místico rápidamente un conocimiento de Dios o una revelación, etcétera. Y dice el apóstol Pablo: en vez de esto, ustedes llénense del Espíritu Santo. Uno no se llena del Espíritu Santo de un momento para otro y dice: bueno, ahora me lleno del Espíritu Santo y ya está, y me queda esto así para toda la vida. Sino que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una comunión con el Señor, y tiene que ver con la comunión diaria con Dios, tiene que ver con un fomentar y un profundizar en esa comunión con el Señor, tiene que ver con una cosa de todos los días, con un sembrar para el Espíritu, con un beber del Señor cada día, ¿no? Y este es un caminito más largo, y tiene que ver con un caminito más continuo, pero tiene que ver con algo que nos lleva a una vida realmente mucho mejor. Ya algo de esto decía Pablo en el versículo 8: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Viviendo esa vida cristiana, comprobarán, estando en esa comunión con el Señor que lo lleva a vivir una vida cristiana, comprobarán entonces esa voluntad de Dios, comprobarán lo que agrada al Señor. Y la otra cosa que podríamos decir de esto es: ¿de qué queremos llenar nuestra vida? Porque a lo mejor no buscamos llenarnos de vino, pero buscamos llenarnos de otras cosas que no necesariamente son llenarnos del Espíritu. O sea, dicho de otra forma, ¿qué es lo que llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que te sacia? Y uno puede llenarse de muchas cosas. Puede llenarse de relaciones, puede llenarse de amigos, puede buscar llenar ese vacío con cosas, con tecnología, con electrodomésticos, con lo que sea. ¿Con qué llenas tu vida? ¿Qué es lo que te llena? Y el apóstol Pablo dice: ustedes llénense del Espíritu Santo. Después están las otras cosas que uno necesita, pero primariamente llénense del Espíritu Santo. Que lo que llene tu vida sea el Espíritu del Señor. Quinta cosa para señalar: como hijos de luz debemos animarnos mutuamente con cosas espirituales. Dice entonces: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Los hijos de luz no andan por los rincones ahí con chismes, con críticas, con cosas, con secretos. Los hijos de luz son aquellos que siembran cosas que contribuyen al otro espiritualmente, ¿no? Entonces pienso, bueno, ¿qué sembramos en los demás? Porque siempre sembramos algo. A veces sembramos semillas que traen amargura en el otro, y otras veces sembramos semillas que traen bendición en el otro. ¿Qué queremos sembrar en los demás? Esto es algo que tenemos que preguntarnos, porque siempre estamos sembrando algo. Ahora, si queremos sembrar en el otro cosas espirituales, entonces debemos estar llenos del Espíritu. Porque no podemos sembrar cosas espirituales en los demás si no las tenemos, si no estamos llenos del Señor. Para sembrar cosas del Espíritu, debemos primero llenarnos del Espíritu. Y entonces una cosa nos va llevando a la otra. Y finalmente, como hijos de luz, debemos alabar y agradecer siempre al Señor. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Canten, ya lo hemos hecho. Alaben al Señor con el corazón. Es una frase interesante. Porque no dice alaben al Señor con el corazón, figurando las emociones, como diríamos nosotros, sino que, como hemos dicho muchas veces, el corazón en el contexto bíblico tiene que ver con la sabiduría, con el pensamiento, con las decisiones. Entonces aquí nos dice, alaben al Señor con sus decisiones, con su pensamiento, con su inteligencia. Es lo que llama también el apóstol Pablo en Romanos el culto racional. Y es interesante que no tenemos que dejar nuestra mente, nuestro cerebro a un costado para alabar a Dios. Al contrario, a través de nuestra mente, a través de nuestro cerebro, a través de nuestra inteligencia, debemos alabar a Dios. Nuestra alabanza a Dios debe ser algo pensado, algo inteligente, algo que pasa por nuestra mente y por nuestras decisiones también. Alabemos al Señor de esta forma, en este sentido, con el corazón, dando gracias a Dios, el Padre, por todo. No solamente por aquello que es fácil, sino por todo. Dice, por todo demos gracias al Señor. Y si la Biblia nos dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien, entonces demos gracias a Dios por todo. Por todo. Más allá de que a veces no entendamos cómo Dios está operando con nuestra vida. Somos hijos de luz. Cuidemos de nuestra vida, cuidemos de lo que Dios nos ha dado. Vivamos como hijos de luz. Oremos. Dios, te damos gracias porque vos nos hiciste hijos de luz cuando estábamos nosotros en las más densas oscuridades, y es solamente gracias a tu misericordia y a tu bondad que nosotros habitamos en luz. Señor, ayúdanos a cuidar de esta vida que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos, haraganes, vagos con la vida que nos has dado. Ayúdanos a cuidarla, ayúdanos, Señor, a conocerte más, a conocer tu palabra, a aprovechar las cosas que has puesto en nuestra mano para que podamos estar más cerca tuyo. Ayúdanos, Señor, en los momentos de dificultad para atravesar los tomados de tu mano. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos das en esta vida, a aprovechar las oportunidades que nos das. Ayúdanos a hacer luz y a llevar esta luz que nos has dado a otros. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voluntad en los momentos de confusión, en los momentos de dificultades, en los momentos de pruebas, de tentaciones. Ayúdanos a discernir tu voluntad y a obedecerte. No solamente a ser conocedores de tu voluntad, sino a ser personas que viven tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de vos. Frente a tantas cosas que podrían llenar nuestra vida, ayúdanos a buscar ser llenos de tu Espíritu. Para esto, Señor, vacíanos de todas las cosas que hay en nuestra vida que no tienen que ver con tu voluntad. Arrancá de nosotros todas aquellas cosas que no tienen que ver con lo que vos pensaste para nuestra vida. Toda cosa que estorba, toda cosa que dificulta el flujo de tu Espíritu en nosotros, sacala, Señor. Y llenanos de vos, llenanos de tu presencia, de tu amor, de tu bondad. Llénanos de tu Espíritu, para que podamos amar a los demás con el amor que recibimos de tu parte. Ayúdanos, Señor, a no entrar en caminos que nos llevan a un destino que no es lo que vos querés para nosotros. Ayúdanos a disfrutar de ser llenos de tu presencia. Que no nos interese nunca otra cosa más que ser llenos de tu Espíritu. Señor, ayúdanos también a disfrutar de la vida en comunidad, esta comunidad espiritual, y animarnos mutuamente con cosas que son espirituales. Que no sembremos para el mal, sino que sembremos para el Espíritu. Y Señor, ayúdanos a tener siempre en nuestro corazón una canción para alabarte, para adorarte, para darte gracias, para reconocerte como nuestro Señor, Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestros pensamientos te tengan en cuenta y te glorifiquen a ti. Reina en nosotros, Señor, te necesitamos. Gracias, Dios, por la luz que nos has dado en Cristo, que esta luz crezca cada día más en nosotros y alumbre a aquellos que están en oscuridad con tu mensaje. Que seamos un mensaje viviente del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.